Buenas tardes a todos, muchísimas gracias a la Brigadier por esta invitación que me honra, ¿no es cierto?, por los compañeros que están en esta mesa, que son lo más granado del pensamiento nacional, sin ninguna duda. Cuando reflexionamos sobre el golpe de Estado de 1976, vemos lo que pasa en cada conmemoración, ¿no es cierto?, en cada día que se habla del golpe, llama poderosamente la atención tres cosas, ¿está? Primero de todo es que no se dice contra quién fue el golpe. Es un golpe fantasma. No se nombra, se entiende nunca contra quién se hizo el golpe. Es decir, desaparece místicamente, ¿no es cierto?, desaparece mágicamente la figura de Isabel Perón. No se dice nunca que el golpe se hizo contra, se entiende, Isabel Perón, presidenta constitucional de los argentinos. Un golpe, y los jóvenes no saben contra quién se hizo el golpe, como si no hubiese presidente en Argentina el día 24 de marzo de 1976. Se hizo el golpe. Otra cosa que llama poderosamente la atención, ¿no es cierto?, es que no se dice quién hizo el golpe. Que no se dice quién hizo el golpe. El golpe es un golpe, ahora se dice cívico, militar, ¿no es cierto?, pero en ningún momento, más allá de nombrar a los miembros de esa infame junta militar, nunca se hace hincapié en el factor externo. No se dice más, desapareció, se entiende del léxico de los argentinos, la posibilidad de que el golpe haya sido instigado desde el extranjero. No se sabe, y nadie dice si el golpe lo hizo Gran Bretaña, lo hizo Estados Unidos, ¿está? Y nadie dice, ¿no es cierto?, nadie dice, ¿está?, que el mentor del golpe fue don Alfredo Martínez de Hoz, con el don, digamos, de más, ¿está? Es decir, esa figura que es la de Alfredo Martínez de Hoz, que es el hombre que planifica el golpe, ya desde el año 1974, ¿está?, estando todavía Perón en vida, desaparece místicamente de la historia, ¿está? Nadie lo nombra, nadie lo nombra. De hecho, recuerden ustedes que casi se entiende la justicia, no lo tocó ni con el pétalo de una rosa. Yo siempre recuerdo esa imagen, una de las pocas veces que Martínez fue llamado por la justicia, donde el juez salió, se entiende, a recibirlo, como quien recibe al virrey, porque claro, era uno de los hombres representantes del verdadero poder, no los tres monigotes que hicieron el golpe, sino del real poder que hace el golpe. Adelantemos, ¿no es cierto?, la famosa frase romana, qui prodest, a quién benefició el golpe. Y recordemos, se entiende, aquello que nos enseñó, se entiende, François Lepau, Enrique Oliva, ese gran compañero, militante, periodista y hombre del pensamiento nacional que fue Enrique Oliva, cuando nos decía: señores, pero acá nos olvidamos de algo. Nos olvidamos que Isabel Perón, el día que cae, cae, se entiende, con una Argentina prácticamente sin deuda externa. Lo que hay era ínfimo. Y cuando la dictadura militar termina, la deuda externa es de 40 mil millones de dólares. Pero se preguntaba Enrique Oliva, ¿a quién le debíamos esa plata? Se la debíamos a la banca inglesa. Es decir, el 80% de la deuda externa argentina, que hoy sabemos que es una deuda ficticia y real, que fue una deuda fraudulenta, así que de Inglaterra nunca llegó esa plata, era, se entiende, con Gran Bretaña, que después la va a tercerizar, la va a pasar a otro para desprenderse de ese pasivo, después de haber obtenido pingües ganancias. Entonces, tres preguntas que nadie hace: contra quién se hizo el golpe, quién es el mentor del golpe, interno y externo. Y la última cosa que llama la atención es que aquellos o muchos de aquellos que fueron cómplices del golpe, hoy, se entiende, se presentan como víctimas del golpe. Es decir, como decía Perón, desde la extrema izquierda y desde la extrema derecha se hostigaba al gobierno para provocar la situación de caos, desde la extrema izquierda y de la extrema derecha, y hoy algunos de los que hostigaban al gobierno constitucional de Isabel Perón, que la ponía entre la espada y la pared, ¿verdad?, y que motivaban y que creaban la excusa para el golpe, se presentan ellos mismos como víctimas del golpe, cuando en realidad fueron funcionales, se entiende, al esquema de dominación extranjera que se iba a instaurar a partir del año 1976. Vamos entonces a hablar de lo que no se dice. Lo que no se dice desde que se ha instaurado dentro de lo que se llama el peronismo la hegemonía progresista, que es lo mismo que decir la hegemonía cristinista, porque es a partir de Cristina Fernández de Kirchner que se instaura en el peronismo la hegemonía progresista. Y entonces no se dice que ese golpe de Estado es contra el último dirigente peronista que va a intentar cumplir el proyecto político de Juan Domingo Perón, el proyecto político del hombre que vuelve a reconciliar a los argentinos. Ese dirigente político es nada más ni nada menos que Isabel Perón. Claro, hemos perdido tanto, se ha tergiversado tanto el peronismo que los más jóvenes ya no saben qué es el peronismo, ¿eh? El peronismo puede ser cualquier cosa. Y por lo tanto es preciso decir, ¿no es cierto?, cuál era el proyecto político de Juan Domingo Perón en esos años de 1973-74, que es lo mismo que preguntarse qué fue el peronismo. Y aquí, claro, es importante decir esto porque el peronismo ha sido reducido a dos cosas. Primero ha sido reducido a un pragmatismo inmoral y después ha sido reducido a una aspiración, en el mejor de los casos, a realizar la justicia social sin ningún sentido de trascendencia, como si el peronismo fuese sintiendo una opción socialdemócrata. Para opción socialdemócrata lo hubiésemos tomado un principio desde el año 1943-45, porque para hacer justicia social a secas, los suecos lo hicieron siempre mejor que nosotros, aún en nuestra experiencia. Entonces, detengámonos en lo primero, es decir, eso que se ha convertido el peronismo en un pragmatismo inmoral. Claro, ¿cómo es posible esto? Bueno, es posible a partir de la famosa frase de Perón que es tomada como excusa, ¿no es cierto? Que la política se hace como un ladrillo, con materiales nobles y innobles, con tierra y con bosta. Claro, es un problema de proporciones, porque en el ladrillo que elaboraba Perón había materiales nobles e innobles, pero primaba los materiales nobles. Y en la construcción política que hacen la mayoría de los dirigentes hoy llamados peronistas, ¿no es cierto?, lo que prima son los materiales innobles. Por eso la asociación con mafiosos, por eso la asociación con narcotraficantes, al menudeo o al por mayor. Y por eso también la asociación está con aquellos mismos, que Perón echó de la plaza y que volvieron a la arena política con la democracia sin haberse arrepentido de nada, se entiende, lo que habían hecho contra el gobierno constitucional. No hablo de aquellos que reflexionaron, ¿está? Y que el día que Perón lo echó de la plaza se quedaron con Perón, sino de aquellos, se entiende, que se fueron, ¿está? Echados por Perón, que no fueron capaces de reflexionar en nada, se entiende, y que volvieron, se entiende, odiando a Perón tanto como lo odiaban ese día que Perón los echó de la plaza y que cantaban en la plaza, ¿verdad? Votamos por una muerta, una puta y un cornudo. Y hoy se entiende todo eso, queda, se entiende, lavado, se entiende, porque nadie se atreve a decirlo. Pero claro, también hay otros que han convertido o intentan convertir el peronismo en una aspiración de justicia social, peor aún, ¿está?, ya ni justicia social, de inclusión social, porque se cambia el trabajo por planes sociales, sin
Marcelo,
sentido
disculpa,
alguno de trascendencia.
Ah, no, se había apagado la cámara, por eso te... Perdona que te interrumpí.
Sí.
Ahí está, nuevamente. Ahí está nuevamente.
¿La voz se escuchó?
Perfecto, continúa. Perdona que te había interrumpido.
Bueno, entonces esa... han intentado convertir al peronismo en una especie de aspiración a realizar ya ni siquiera la justicia social, la inclusión social, es decir, cambiar, se entiende, trabajo por planes sociales, cuando Perón nos enseñó que lo único que dignifica es el trabajo, se entiende, y que cada hombre debe ganarse, se entiende, con el sudor de su frente, por lo menos, se entiende, lo que consume, cada uno debe producir por lo menos lo que consume, porque el trabajo dignifica. Pero claro, ¿esto a qué nos lleva? Nos lleva, se entiende, a que el peronismo fue una cosmovisión, el liberalismo una visión, el marxismo una visión, es decir, una explicación del mundo que incluye la idea de Dios. Por eso Perón definía el peronismo como una filosofía profundamente cristiana, cosa que, por supuesto, de esto no se quiere hablar nunca hoy dentro del movimiento nacional, casi nunca, se entiende. Por supuesto, siempre hay excepciones de compañeros que siguen manteniendo el peronismo, pero la regla general es que hay que olvidarse que el peronismo es una doctrina de vida profundamente cristiana. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Una cosmovisión que incluye la idea de Dios, de un Dios creador. De un Dios creador quiere decir que el peronismo reconoce que el hombre tiene espíritu y materia, y que por lo tanto el peronismo va a la realización, material y espiritual del hombre, no solamente la realización material. Y por lo tanto, el peronismo es una revolución que va de la dependencia a la liberación, de las estructuras de pecado a la instauración de la justicia social y del sinsentido de la existencia a la recuperación del sentido de la existencia, que siempre es Dios. Cuando Perón toca suelo argentino en el 73, lo primero que dice, lo que está destruido es el hombre, donde toco hay pus, y por lo tanto se va a proponer la reconstrucción material y espiritual de la Argentina y su liberación. Por eso el gobierno de reconstrucción y liberación nacional. E Isabel Perón es leal a eso. Isabel Perón es leal al proyecto de Juan Domingo Perón. Es el último dirigente peronista en ejercicio de sus funciones, ¿está?, que es completamente leal al proyecto de reconstrucción material y espiritual de la Argentina y de liberación nacional. Y por lo tanto, Isabel Perón realiza, ¿no es cierto? Diego Maceri lo va a explicar mil veces mejor que yo, ¿no es cierto? Esas fantásticas leyes que van a regular el sistema, se entiende, financiero, las leyes que van a regular, la inversión extranjera. Y ahí encontramos, se entiende, encontramos la causa del golpe, terminar con el proceso de revolución nacional, de insubordinación fundante, me gusta decir a mí, que estaba llevando a cabo Isabel Perón para instaurar un nuevo estatuto legal del coloniaje. Un nuevo estatuto legal del coloniaje que no ha sido tocado ni con el pétalo de una rosa por ninguno de los gobiernos posteriores. Ese estatuto legal del coloniaje que se resistió con uñas y dientes Isabel Perón a permitir y que luchó hasta última instancia, por eso no renunció, no admitió jamás nada, tiene, se entiende, como fundamentalmente bases en las leyes de entidad financiera hechas por el gobierno militar y por, ¿no es cierto?, las otras leyes que curiosamente van a complementar, se entiende, este estatuto legal de coloniaje hechas durante la democracia, ley de puertos, ley de minerías, con una superestructura cultural a la cual Isabel Perón siempre combatió, ¿está?, que en ese momento se le llamaba...
Marcelo, disculpa que te vuelvo a interrumpir, porque se te apagó la cámara y sería muy interesante que estuviera la cámara puesta para la charla.
¿Se apagó la cámara?
Ahí está. Ahí está.
Bueno.
Perdona que te interrumpí.
No, por favor. Entonces decíamos, esa resistencia de Isabel Perón, tanto se entiende esa resistencia a permitir, ¿no es cierto?, a permitir que se instaurara un nuevo estatuto legal del coloniaje, como esa resistencia de Isabel Perón a permitir que se instaurara el dominio de la superestructura cultural. En ese momento el liberalismo y el marxismo, y hoy se entiende el progresismo, se entiende, y el liberalismo y el progresismo, que son las dos caras de la misma moneda de la superestructura cultural. En el liberalismo, con centro en la apertura indiscriminada de la economía, en la privatización de la empresa del Estado, ¿cierto?, en el libre comercio, y el progresismo con su centro, se entiende, en la ideología de género. Entonces, por un lado, se destruye materialmente al pueblo y por otro lado se lo destruye espiritualmente al pueblo. Bueno, Isabel Perón fue el baluarte de esa resistencia, la última resistencia peronista a permitir que la Argentina fuese una colonia material y espiritual. Y creo que esto es fundamental, ¿no es cierto? Creo que esto es fundamental. Es fundamental de marcar entonces, volviendo al principio, que es un golpe de Estado contra Isabel Perón, es decir, contra Perón, contra el último dirigente 100% peronista de la Argentina en ejercicio de la presidencia de la nación, un golpe de Estado para instaurar un nuevo estatuto legal del coloniaje, un golpe de Estado cuya fachada eran tres monigotes vestidos de militares, cuyo cerebro interno era Martín de Dios, pero que los cerebros del golpe reales se encontraban fuera de la Argentina, posiblemente, se entiende, en Nueva York y en Londres. Muchísimas gracias.